libres y comunitarias.
Libres y comunitarias.
Libres y comunitarias.
Comienza aquí una nueva edición de Libres y Comunitarias, el nuevo boletín sonoro de la URCM, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Una producción conjunta de las 11 emisoras federadas en toda la Comunidad de Madrid, que nace con el objetivo de amplificar el trabajo de las radios en sus barrios y municipios. Un informativo de actualidad local, social y cultural por y desde la base, por y desde los movimientos sociales y vecinales, por y desde el asociacionismo. En esta tercera entrega, emitida por primera vez el miércoles 18 de diciembre de 2024, cerramos el año con las aportaciones de OMC Radio, Radio Moratalaz, Eco Leganés, Radio El Candil y Radio Cigüeña. El final de año siempre es tiempo de balance y de mirar adelante. En la URCM no vamos a ser menos, así que al estilo de otros medios de comunicación y otras entidades, tenemos nuestro mensaje de final de año del presidente. Damos paso a José Emilio Pérez para abrir este último Libres y Comunitarias de 2024.
Queridas amistades y personas que hacéis posibles las emisoras Libres y Comunitarias de Madrid, ahora que se acercan estas fechas tan especiales y que empezamos todas a mirar hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, a hacer balances y largas listas de propósitos de año nuevo, desde la URCM queremos sumarnos a esta bonita tradición y ofreceros un pequeño resumen de lo que ha sido este 2024 para nosotras. Arrancamos el año renovando nuestra junta directiva y, como siempre que salimos de una asamblea, con mucha energía y ganas de hacer comunicación comunitaria. Así, a lo largo de este 2024, la URCM ha continuado visibilizando a sus entidades asociadas en eventos como la Feria del Asociacionismo o la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios, participando en encuentros como el recientemente celebrado en Getafe dedicado a la radio y la salud mental y ofreciendo asesoramiento legal, consejo, consuelo y lo que haya hecho falta a las emisoras que lo han necesitado. Fruto del impulso colectivo, hemos arrancado con nuevos cursos y formaciones, como la de perspectiva de género aplicada a la comunicación comunitaria, y hemos puesto en marcha nuevos proyectos, como este boletín de Libres y Comunitarias, que recoge lo mejor de nuestra esencia y enlaza con la vocación por informar diferente que nos caracteriza desde siempre. Ha sido un año, también, de cambios importantes. Nuestro querido Mariano Sánchez, un referente en esto de la radiodifusión alternativa y comunitaria, ha dado paso a Santi Escribano, de Radio Sata, en la Secretaría de la Unión. A Mariano, que ha decidido colgar las botas, los guantes, el micrófono o simplemente descansar un poco de nosotras, solo podemos darle las gracias por todos estos años de dedicación y cariño y desearle lo mejor en este bien merecido retiro. Te echaremos de menos, Mariano. A Santi, por su parte, desde aquí le enviamos mucho ánimo y le deseamos acierto en esta nueva etapa que se abre. Este 2025 seguiremos con las formaciones dentro y fuera de la ciudad de Madrid. Tocará celebrar el encuentro bianual de la Unión y seguiremos visibilizando la actividad de nuestras asociadas y defendiendo el derecho a la comunicación. Esperamos, eso sí, que Papá Noel, los Magos de Oriente, las autoridades competentes o el Gobierno Central nos traigan la tan ansiada regularización de la radiodifusión comunitaria para que podamos continuar emitiendo al menos un año más. Nosotras ponemos los micrófonos, vosotras ponéis las voces y juntas, mano a mano, vamos haciendo esta región un poquito mejor. Felices fiestas y que el año nuevo nos traiga salud y comunicación.
Libres y comunitarias.
Estamos a las puertas de las vacaciones escolares, pero la educación será uno de los temas principales de este último boletín Libres y Comunitarias del año. Porque, por ejemplo, en la Universidad Madrileña no van a ser unas vacaciones demasiado tranquilas.
El pasado 5 de diciembre, la comunidad universitaria madrileña en pleno, trabajadores y estudiantes, se manifestó delante de la Asamblea de Madrid en el popular barrio de Vallecas en una convocatoria conjunta apoyada por los principales sindicatos de clase, Comisiones Obreras, UGT y CGT. El motivo de la movilización, las políticas del Ejecutivo Autonómico en materia de educación superior pública.
Aquí estamos los estudiantes.
La concentración, que fue creciendo paulatinamente y obligó a los numerosos efectivos de la UIP desplegados a tener que ampliar el cordón de seguridad en diversas ocasiones, protestaba por la infrafinanciación sistemática de las universidades públicas madrileñas, las iniciativas de promoción de las universidades privadas por parte del gobierno autonómico y por la negativa de Isabel Díaz Ayuso a firmar el Plan María Goyri, que permitiría la incorporación de nuevo profesorado en los campus madrileños en los próximos cursos. Aunque la presidenta autonómica ha rectificado en este último punto y ha concedido también una subida presupuestaria irrisoria, estas medidas no son suficientes para paliar la situación de las universidades madrileñas, sometidas a una asfixia presupuestaria desde hace años. Así, en respuesta a estas políticas, se han creado plataformas en defensa de la universidad pública madrileña en los distintos campus, se han convocado asambleas y se ha iniciado un ciclo de movilización que promete no parar hasta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rectifique sus lesivas actuaciones y asegure el digno funcionamiento de las universidades públicas de la región. De momento, hay una nueva convocatoria de concentración este jueves 19 de diciembre en la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el debate y votación de los presupuestos. Seguiremos informando.
Seguimos hablando de formación, en este caso no reglada, aunque formación también. La URCM estuvo presente en las segundas jornadas de Radios en Red, con el lema Radio Salud. La organizó Intres, entidad de intervención social que en muchos casos, en colaboración con emisoras comunitarias, realiza talleres de radio como recurso de atención psicosocial en el ámbito de la salud mental. Nos explica en declaraciones a OMC Radio cómo surgen estas jornadas uno de sus organizadores, Koldo Ocaña.
Hola, buenos días. Bueno, estas jornadas consisten en visibilizar un poco cómo la radio puede ser, llegar a ser una herramienta de intervención social. Hicimos unas primeras jornadas en Matadero, con el Ayuntamiento de Madrid, el año 27 de junio de 2019, y ahí era radio y salud mental, y ese era el foco. Este año radio y salud, salud comunitaria, un poco cómo la radio está sirviendo a muchos colectivos para, primero, prevenir la salud como una herramienta de promoción de salud, y segundo, como un espacio donde relacionarse con otras personas y cumplir un objetivo fundamental en salud mental y cualquier colectivo desfavorecido, que es la inclusión social.
Se ha apuntado mucha gente, había un máximo de 180 porque había un acuerdo en el sitio de los hechos, en el espacio de mercado del Ayuntamiento de Getafe, y gente con muchas ganas de participar. Y por otro lado, sigue siendo un reto que vengan más personas que aparentemente, entre comillas, no estén en colectivos de exclusión social. Entonces, pues para el vecino o vecina de Getafe, de Carabanchel, de otra ciudad, de Navalcarnero, como han venido, pues sepan que hay radios comunitarias cerca de su entorno y poder hacer radio. La radio es salud porque genera bienestar en la persona y creemos que eso es como un leitmotiv de estas jornadas y de incluso de las radios comunitarias.
Radios libres y comunitarias.
Pasamos ahora a la actualidad que nos traen las emisoras en Libres y Comunitarias. Vamos a conocer mejor qué se cuece en distintos barrios y ciudades de nuestra región. Comenzamos nuestro viaje por la Comunidad de Madrid en la capital, en el distrito de Moratalaz, repasando una lucha tristemente cotidiana que nos narran las compañeras de Radio Moratalaz.
Los 25 de cada mes a las 8 de la tarde se realiza una concentración en repulsa por los asesinatos machistas. La convocatoria la realiza el 8M Moratalaz, con el lema Vivas nos queremos, ni una menos. Se hace en la esquina de la avenida de Moratalaz con camino de Vinateros. Se lee un comunicado y los nombres de las mujeres asesinadas a lo largo del mes. Aunque cada vez es más numerosa el número de personas que se acercan a esta concentración, lo ideal sería que no hubiera ninguna, porque no hubiera habido ninguna asesinato. Mientras esto pase, mientras siga habiendo crímenes, las mujeres y hombres de Moratalaz nos concentraremos en la esquina de Moratalaz con Vinateros para mostrar nuestra repulsa contra los crímenes de mujeres, niños, niñas, la violencia machista y la violencia vicaria.
Libres y comunitarias.
Turno ahora para Eco Leganés.
El 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París, tras un contexto horrible de destrucción y muerte como fue el que marcó la Segunda Guerra Mundial. En Leganés, ese mismo día, se conmemoró para que los derechos humanos no caigan en el olvido y para ponerle barreras al odio. Por ello hablamos en la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés con Raúl Moreno, coordinador de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Leganés, que junto con las delegaciones de Igualdad y Cooperación celebraron por la mañana un acto bajo el título Los Derechos Humanos desde la mirada de las y los jóvenes, con el Instituto Público de Educación Secundaria San Nicasio, Avante 3 y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago. Asimismo, contamos también con Chon Lago de la Red Ciudadana de Acogida de Leganés, colectivo que organizó en este mismo espacio por la tarde un acto contra el olvido del pueblo saharaui, forzado a un exilio de 50 años, con la obra de teatro Patera Requiem, de Alberto Mirallés, interpretada por el grupo de teatro Equinoccio Teatro, de personas mayores de San Nicasio, y el recital flamenco Alma Serena, a cargo del grupo Quejíos por el Sáhara. Escuchamos a Raúl Moreno, coordinador de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Leganés, y a Chon Lago, de la Red Ciudadana de Acogida de Leganés.
Raúl, ¿qué otras actuaciones se llevan a cabo desde el área de cooperación del Ayuntamiento de Leganés?
Recientemente, pues te puedo decir, este año, ¿qué hemos estado haciendo? Así a grosso modo, pues hemos trabajado cooperación técnica con Ecuador. Con Ecuador nos hemos centrado en temas de igualdad de género, de juventud y sobre todo de personas de discapacidad. Bueno, se han hecho un montón de cosas con Ecuador. Con el Sáhara seguimos trabajando, Chon lo conoce de primera mano también. Entonces nosotros desde ahí intentamos apoyar, junto con algunas otras entidades con las que nos coordinamos y a través del Ministerio de Salud Saharaui, tener médicos en la zona, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, ahora en noviembre, hemos hecho un chequeo médico a todos los niños y a todos los adultos que están en la escuela de discapacidad. La primera vez que muchos de ellos iban al médico, también hay que decirlo.
Chon, ¿qué otras actividades desarrolla en este momento la red de acogida de Leganés?
Hay compañeras que están acompañando mujeres a servicios sociales del ayuntamiento por malos tratos, abandonos. Tenemos especialmente mucha gente que viene de primera instancia. Ahora tenemos una familia que viene colombiana. Han venido con ropa de corta y no tienen ropa. Allí hay muchísima ropa en la, sabéis que tenemos una parte de un garaje del Ayuntamiento de la Fortuna. Bueno, está lleno de coches, de carritos de niños, ropa y tal. Eso es una de las primeras. En segundo lugar, tenemos el apoyo a la infancia. Tenemos una abogada en un proyecto que tenemos que intenta ayudarlas precisamente con esa subvención que se da, que nunca llega, pero bueno. Y algunas cosas de esas. Pero vamos, es que no tenemos ni local. Nos reunimos pues en casa de alguna o en la Fortuna o nos vamos a tomar un café y hablamos de los proyectos que tenemos que hacer.
Informaba Rafael Montávez de la emisora comunitaria de Leganés.
No nos vamos de Leganés. Ahora en concreto vamos al barrio de La Vereda de los Estudiantes, desde el cual emite Radio El Candil.
Esperando noticias sobre la vía urbana. La Asociación de Vecinos Miguel Hernández sigue esperando noticias sobre la conversión en vía urbana de la carretera autonómica M406 a su paso por el barrio de Vereda de los Estudiantes. Cabe recordar que la directora general de carreteras, doña Natalia Quintana Serrano, confirmó durante la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructura celebrada el pasado 24 de mayo la presentación de varios borradores al Ayuntamiento de Leganés para la conversión de la vía en vía urbana. El propio alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, confirmó estas negociaciones con la consejería en la reunión mantenida con la Asociación de Vecinos el pasado mes de julio. Actualmente, la Asociación de Vecinos se encuentra a la espera de reunirse nuevamente con la Alcaldía para profundizar sobre el estado de las negociaciones con la Administración Regional, por lo que solicitó formalmente una reunión hace 2 semanas.
No es la única movilización que llega desde La Vereda de los Estudiantes y que nos cuenta Radio El Candil.
¿Y en el barrio, los bancos dónde están? Vereda de los Estudiantes ha experimentado un crecimiento de la población exponencial en los últimos 15 años. Población infantil y adolescente, junto con mayores, representan una porción significativa de los vecinos y vecinas del barrio. El diseño urbanístico, que a priori puede hacer pensar que está pensado para las personas, es una quimera. Calles peatonales, sin peatones, inundadas de coches, plazas de aparcamiento y bolardos que sirven como improvisados bancos. El derecho al espacio público es cercenado, con las consecuencias que tiene sobre la vida de cada ciudadano y ciudadana. al tener limitada su capacidad para caminar de manera segura o simplemente sentarse para disfrutar de una conversación. Desde la mirada del adulto, criticamos a las nuevas generaciones por estar delante de un ordenador o un móvil horas y no interaccionar físicamente con los demás. Esta deshumanización es favorecida por el legado que les estamos dejando en forma de ausencia de espacios de socialización. Sin embargo, los mayores no quieren renunciar a tan valiosa experiencia como es el encuentro con el vecino. A pesar de las limitaciones propias y del entorno, hacen esfuerzos como demuestran el utilizar su propio andador como banco improvisado. La ausencia de bancos favorece la sensación de soledad, al limitar las posibilidades de relacionarnos, al mismo tiempo que aumenta la violencia vial, donde se promueve circular a cambio de caminar, generando un espacio amenazante por la velocidad e intensidad de tráfico en nuestras calles. El Ayuntamiento de Leganés se adhiere a iniciativas como, por ejemplo, Ciudad Amiga de la Infancia en septiembre de 2019, o la Red de Atención a Mayores en Soledad desde junio del 24. Incluso aparece en septiembre de este mismo año como entidad adherida a la Red Española de Ciudades Saludables. El contraste entre el relato político y los hechos es una evidencia en el caso de nuestro municipio y concretamente de nuestro barrio. Tras el reciente inventario de bancos realizado por la Asociación de Vecinos, se han contabilizado 113 bancos, los cuales en su mayoría forman parte del mobiliario del siglo pasado. Su aumento no ha sido proporcional al de la población, desatendiendo flagrantemente las indicaciones de la Guía de Red de Ciudades Saludables, de la que el Ayuntamiento presume formar parte. Deberíamos contar con un banco cada 100 metros. Hagan sus cálculos y si tienen suerte podrán divisar algún banco aislado y tan solo como promueven que estemos.
Tiempo también de movilización en la sanidad pública. Nos lo cuentan desde Rivas Vacío Madrid los compañeros y compañeras de Radio Cigüeña.
La plataforma de Rivas con la sanidad pública declara persona non grata a la presidenta Ayuso porque está desmantelando la sanidad pública, porque no está invirtiendo en profesionales y porque le interesa dejarla caer para hacer negocio. Todo ello ha sido argumentado por la plataforma Ripense al conocer que la presidenta Ayuso ha venido a nuestro municipio el pasado 16 de diciembre para, junto a Núñez Feijóo y afiliados, disfrutar de la cena anual navideña en el Palacio del Negralejo aquí en Rivas Vacía Madrid. La nota de prensa le indica a Ayuso que no es bienvenida a nuestra ciudad, por dejar morir en las residencias y durante la pandemia a 7.291 de nuestros mayores sin atención, sin medicalización, sin llevarlos a hospitales, sin paliativos, y eso te perseguirá, dice la nota, hasta el final de tu vida, porque acto al que acudas, acto que estaremos recordándotelo hasta que haya verdad, justicia y reparación y los culpables paguen con cárcel su fechoría. En la cena, el Partido Popular Ripense, a través de su portavoz, Janet Novo, argumentó sobre la potencialidad económica de nuestra ciudad si estuviera gobernada por ellos, pero obviando lo que viene siendo y sucediendo en la realidad, la hipocresía en el no apoyo a las vecinas y vecinos en la consecución de los objetivos sanitarios y educativos para demostrar que solo si ellos gobiernan se lograrán las mejoras.
Momento para el cierre cultural. Vamos con una grabación de hace casi 30 años que, sin embargo, está de triste actualidad y que se edita ahora por primera vez. Hablamos de Piedras de Palestina, un single grabado en 1995 por el grupo de indie rock albaceteño Chucho, un proyecto liderado por el ex Surfing Bichos Fernando Alfaro. La canción fue incluida en 2002 en el CD recopilatorio del número 200 de la revista Rock Deluxe para conmemorar, pues, esa cifra redonda del número 200. Y esta primavera de 2025 entrará a formar parte del nuevo álbum de Chucho, Prehistoria, Demos y Demonios. Escuchamos ya Piedras de Palestina. We'll be right back.
pasar.